Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Lo primero que vamos a hacer antes de presentar a este grupo de mujeres, de grandes comunicadoras de la radio y de la tele, vamos a saber qué nos cuenta Ainhoa González, también gran comunicadora, del tiempo que va a hacer en las próximas horas. Ainhoa, que viene un cambio total, ¿no? Muy buenas tardes.
Sí, este fin de semana por fin ya llegan los cambios a la comunidad. Además, lluvia, que hacía bastante falta. Mañana sábado, bueno, a muchos, a ver, se les van a estropear los planes al aire libre, pero es que hace falta. Mañana sábado ya van a comenzar esas precipitaciones, que además de cara, sobre todo a partir del mediodía, a partir de las horas centrales, de cara a la segunda mitad de la jornada, pues van a ir extendiéndose y adquiriendo más intensidad. Así que mañana no hay que olvidar el paraguas. Las temperaturas, bueno, pues sí, mañana las máximas vamos a notar cómo descienden. No va a ser una jornada tan suave como la de hoy, que hemos llegado incluso a 15, 16 grados en algunos puntos, bueno, en bastantes. Pero mañana desciende el termómetro de día, pero esta próxima noche va a ser menos fría. Tenemos subida de temperaturas nocturnas el fin de semana. Así que, bueno, frío, frío por la noche no vamos a pasar. Pero sobre todo lo que vamos a tener es eso, más inestabilidad. Y el domingo, más nubes que lluvia. Parece que la jornada del fin de semana con más precipitación va a ser mañana, sábado. El domingo todavía pues tendríamos algunos chubascos, intervalos también, nubosidad variable. Y ojo, porque este fin de semana ya volvemos a ver copos de nieve en las cumbres de la sierra, pero atención, porque lo más significativo va a llegar a partir del lunes. A partir del lunes, la cota de nieve va a descender, vamos a comenzar la semana con precipitaciones y con esos copos de nieve que incluso se podrían ver en el entorno de los 1000 metros, y unas temperaturas que a partir del lunes empiezan a descender y que la semana que viene nos van a dejar, bueno, nos van a hacer vivir un adelanto invernal. Lluvia, viento, nieve, más frío. ¡Ay, madre mía! Lo que se nos viene encima. Bueno, ya os iré contando más detalles.
Mientras no sea la Filomena que nos dejó atoradas ahí en Onda Madrid, no sé si lo recuerdas, en fin, como para olvidarlo, ¿verdad, Ainhoa? Bueno, muchas gracias, y a partir de este momento voy a presentarles a ellas. Nos acompañan en el estudio Concha Galán. Hola, Concha.
Hola, Nieves. Saludos desde los estudios centrales. Siempre me ha encantado decir esto, es genial.
Pues saludos desde los estudios, desde... Yo estoy en Castilla-La Mancha.
Lo sé.
Y bueno, también siempre he querido decir saludos desde Castilla-La Mancha Radio.
¿No ves? Bueno, ¿no ves? Siempre hay un momento para mandar saludos. Bueno, y yo como siempre mando los saludos a mis palmeros, a los palmeros, eso que no nos olvidamos de ellos.
Claro.
Besos
que,
enormes.
Muy bien dicho. Alicia López Los Santos está con nosotros también. Hola, Alicia.
Hola, muy buenas.
Alicia, que hemos estrenado blog de prensa digital esta semana, ¿no?
Sí, los sapos también besan.
¡Ale! ¡Qué título más chulo!
Sí, sí. Vamos a quitar un poco estereotipos para que la gente sea más feliz en pareja.
Ah, sí, sí. Mira.
Qué bueno.
Los sapos también besan. Sí. Y en 20 minutos.
Sí, sí.
Qué bien, qué bien. Enhorabuena.
Gracias.
Alicia. Bueno, espero que hayamos contribuido en algo en que Alicia cada vez sea un personaje más conocido en radio, en televisión, en prensa. Alicia, un beso enorme.
Habéis contribuido un montón. Siempre aprendiendo de las mejores. Muchas gracias.
Ponga una psicóloga en su vida y será más relajado todo ello.
Exacto. Exactamente, sí. Ay, los sapos cómo besan. Bueno, también besan. Irma Soriano, hola, hola. ¿Qué tal estás, Irma? Bueno, Irma ha estado conmigo cuestión de una hora y media en una sorpresa muy bonita que me ha dado en la tele, y tengo que decir que he acabado llorando, cosa que es bastante normal.
Bastante normal.
Exacto, exacto. Bueno, pues mientras recuperamos a Irma, saludo a Belinda Washington. Hola, Belín.
Sí, hola.
Ah, hola.
Sí, es que, ¿sabes?
Y con la pala preparada ya.
Ya, ¿verdad? Con la pala. Por si acaso, tú has comprado pala, ¿no, Belinda? Nos dijiste.
Sí, yo ya tengo pala, pero me voy a comprar otra por si acaso.
Por tener dos, una de quita y pon.
Pero me encanta lo de Alicia. Me lo voy a apuntar para
seguirla. Muchas gracias.
Bien. Aquí. Irma, por fin, que te escuchábamos sí, ya sí. Bien.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo no te escuchaba a ti. Oye, muy lejos, pero bueno, porque casi me sé tu voz. Pero si no, no te escuchaba. Pero a Concha desde los estudios centrales. Y a Alicia, sí. Pero bien. A ti no. Y yo digo, pero si a mi niña le dejan Toledo y yo ya he llegado corriendo para casa.
Ay, pero bueno, pues nada, me alegra qué mucho teneros ya. Marilo Montero, estamos intentando conectar con ella. Mientras tanto, vamos a empezar a caminar y hablar de esa Navidad y de ese COVID, que parece que va a haber que combinar ambas cosas. Yo no sé qué os parece lo que está ocurriendo, esta sexta ola de los no vacunados y estos planes que están haciendo algunas comunidades y sobre todo lo que está pasando en el extranjero. Irma, empiezo por sí. Ti.
Pues fíjate que son aproximadamente 2.400.000 las personas que no han decidido no vacunarse, ¿no? Imaginaros, es un número no ínfimo, es un número importante, pero vamos, no se puede comparar con el resto de los que afortunadamente hemos pensado en nosotros y sobre todo en la sociedad, en la gente, y nos hemos vacunado. Entonces me parece tremendo que por estos 2.400.000 personas nos vuelvan a acorralar porque han decidido no vacunarse. Me parece tremendo, o sea, es una injusticia y muy mal. Yo el año pasado ya fue esa primera Navidad que tuvimos que, bueno, aprender a pasar esos días de familia y de regalos,
solos,
y de cariño,
¿verdad?
Y abrazos, solos. Entonces,
y no en familia.
Este año sería, pues lógicamente, distinto. Si no pudiéramos estar juntos... Ya es la segunda, ya no lo sabemos, pero me duele infinito el egoísmo de la gente.
Pero ¿sabes lo que nos viene a decir esto? Que
estos, a ver, Concha.
Estos negacionistas, que yo los llamo más bien egoístas y se les puede llamar insolidarios, efectivamente el número es pequeño, somos muchísimos más el número de la población vacunada. Pero por culpa de los no vacunados, estamos ya viendo que se acerca la sexta ola. ¿Por qué? Porque todavía no les ha entrado en la cabeza que este minúsculo bicho, al que no voy a insultar porque estamos en la radio, pero se me ocurren muchos insultos,
¿sí?
Es tremendo y arrasa. Entonces, son muy pocos los vacunados, pero fijaros lo que está ocurriendo en Austria.
No, es tremendo,
en Austria
lo
les
de
han
Austria.
Claro, pero porque este bicho tiene mucha fuerza para hacer daño. Y entonces, la gente que no se ha vacunado... está haciendo que venga la sexta ola. En Austria les han vuelto a confinar por lo pronto durante 20 días.
Y vacuna obligatoria,
vacuna
¿eh?
Vacuna obligatoria, eso que es. Me parece lo más normal. Hace unas semanas...
O sea, primer país en imponer la vacunación obligatoria.
Y es lo que tendría que ser, porque es que estamos todos metidos en esta historia y a lo mejor se está acercando ya, ¿eh? Está en Austria, está en Alemania. Merkel hoy decía... Cuidado con Alemania, que estoy absolutamente horrorizada, Polonia, es decir, cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, está aquí al lado, ¿eh? Alemania, Polonia, lo tenemos al lado. ¿Qué significa de nuevo? Que tenemos que empezar a pensar que nos van a volver a nosotros a tener restricciones, que otra vez vamos a estar con el susto, que otra vez no vamos a poder pasar unas Navidades por unos insolidarios, pues es indignante.
Pues sí, adelante Belinda, dinos.
Quiero comentar que efectivamente todavía hay mucha gente que no se ha vacunado, pero recordaros que los que vuelven a contraer el COVID también son vacunados, o ¿no? Los que contraen el COVID también son vacunados, que no es eximente el vacunarte, que mi hermana tiene dos dosis y ha vuelto ha cogido el COVID.
No me
entonces,
digas.
Que bueno, que lo que hay que tener es responsabilidad a todos y así lucharemos contra el COVID. Así nos protegeremos.
Pero
ha vuelto
a coger el COVID porque a lo mejor ha estado cerca de uno que no se vacunó, Belinda, es decir...
No, perdóname, Concha, creo que es desinformación. Contagian los que tienen vacuna y los que no.
Ya.
Los vacunados y los no vacunados. ¿Qué pasa? Que los que no se vacunan están en mayor riesgo para su vida, pero contagian igual que los vacunados.
¿Y cómo lo está pasando tu hermana?
Bueno, ahora ya está mejor, pero lo ha pasado muy mal. Ha estado
casi
3 semanas. Sí, sí, pasándolo mal. O sea, seguramente si no hubiera tenido la vacuna lo pasaría peor. Pero yeah. Quiero decir que contagia también el que se ha vacunado y lo coge también el que se ha vacunado.
Y
no
dime
es que
una cosa,
vacune,
¿pero ha estado hospitalizada?
¿Perdóname?
¿Hospitalizada, Belinda, o
no,
en
no,
casa?
No, hospitalizada no, pero Nieves, que yo creo que aparte de la vacuna, la mejor protección son las mascarillas. Es no venirte arriba en una reunión, es no entrar a una discoteca o en un evento sin mascarilla,
es
lavarte las manos.
Eso
todo
es.
Eso es el mejor paliativo contra el COVID. Aparte, por supuesto, la vacuna. Pero si tú también te proteges con todo eso, vas a evitar contraerlo y contagiarlo.
Totalmente de acuerdo. Me alegra mucho que digas esto, porque aunque estemos vacunados,
claro,
yo esto lo
oigo
muy a menudo, que la gente se acerca a ti y te dice, bueno, es que yo estoy vacunada, la voy a dar
COVID
un beso.
Sí, COVID sí.
No me bese.
Sí, no.
Claro. No. Bueno, vamos a escuchar, si os parece, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que nos ha tenido que recordar a los ciudadanos que seguimos en pandemia. Es que
claro,
algunos lo han olvidado.
Sí.
No es una cuestión de estar preocupado, pero sí es una cuestión de estar todos ocupados en que definitivamente, con las precauciones que sigamos, podamos en unos meses dar por cerrada esta pandemia. Pero todavía no la tenemos cerrada, desde luego.
Pues no está cerrada esta crisis sanitaria. ¿Pensáis que sería necesario el pasaporte COVID, como están haciendo en algunas comunidades, para entrar, por ejemplo, en restaurantes, para entrar incluso al trabajo?
¿Qué
es lo que pensáis? ¿O en hospitales? Adelante,
claro.
Aileen.
No, perdóname que siga, pero que sí, yo creo que claro, por supuesto que es necesario. O a colegios o a residencias de ancianos, que todo el mundo traiga una credencial que proteja ese espacio y que proteja a la gente que está ahí, por supuesto. Cuanta más protección, menos riesgo. Pero que la mayor protección la podemos ejercer cada uno con la mascarilla, que eso es lo que me estoy encontrando. Ay, yo soy COVID free, yo estoy vacunado, déjame que te dé dos besos. Digo, no.
Me beses.
Claro. Mira, no, hay mucha confusión con esto.
Yo estoy absolutamente a favor de que nos pidan el pasaporte COVID, de que simplemente sirve también el QR de tu doble pauta que te dieron cuando nos vacunaron. A mí, yo ya os lo conté, a mí este verano en Galicia ya me lo pidieron en un restaurante. Bueno, a mí, a todos los amigos que íbamos a la hora de reservar, nos dijeron, ¿están todos vacunados? Sí, traigan por favor el certificado. Hubo amigos que se enfadaron un poco de, qué barbaridad, y yo dije, no, yo ningún problema, si yo estoy vacunada yo no me tengo que esconder de nada. Entonces ahora, todos los que tenemos esa doble pauta, que tenemos un papelito con un QR, eso lo llevamos en el móvil y que nos lo pidan para entrar en cualquier local, sobre todo cuando vas a estar en un sitio cerrado, ¿no? Entonces yo estoy a favor del pasaporte COVID, que lo exijan para entrar en todos los locales.
¿Qué os parece la decisión de la compañía SEAT, que lo primero que ha dicho, no van a comer los no vacunados con los vacunados? Va a haber un comedor aparte para los no vacunados, para que no se mezclen con los que sí están vacunados.
Grupos burbuja.
Grupos burbuja. ¿Qué te parece, Irma? ¿Qué te parece, Concha?
Pues es que es una pandemia mundial. Es que parece, efectivamente, que en algunos momentos parece que se nos olvida. O sea, ¿os acordáis que hace tiempo en determinadas discotecas o salas no se podía ir con unas zapatillas o con unas chanclas?
Tenías que ponerte
un calzado adecuado, ¿no? Pues es verdad que de momento en nuestro país no es obligado vacunarse, pero si yo tengo un local puedo exigir que tú presentes el pasaporte COVID. Entonces,
claro.
Yo creo que ahora mismo, viendo las olas y viendo todavía las personas que nos han vacunado y los que estamos en riesgo, que somos el resto, aunque nos hayamos vacunado, ¿no? Nos dicen, después ya de 4 meses parece que la vacuna pues va un poquito perdiendo fuerza, entonces por eso estamos ahora vacunando, no a todo el mundo, porque yo creo que no habrá vacunas para todos, ¿no? Pero la tercera de recuerdo probablemente no la terminaremos poniendo todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece que hay que poner un poquito de organización, o sea, orden y concierto. Y el pasaporte COVID me parece que va a tener que ser obligatorio.
Y pues este tema, perdona, Concha, sí. Vamos a escuchar al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Dice esto.
En una situación de una vacunación de un 90%, el pasaporte COVID hay que plantearlo de otra manera, ¿no? Y creo que la decisión tendría que tomarse liderada desde el Ministerio de Sanidad, o sea, que actuemos de manera homogénea en todas las comunidades autónomas. Porque ya hemos visto, cuando se piden decisiones por parte de cada comunidad autónoma a los Tribunales Superiores de Justicia, lo que creamos es una gran confusión a la población. En unos sitios se autoriza, en otros no. Yo creo que es el momento de liderazgo, de generar un entorno jurídico y legislativo que permita pedirlo con carácter nacional y saber en qué situaciones se pide, porque ahora mismo, por ahora, el pasaporte COVID no se puede utilizar con fin que se utiliza en otros países de Europa, ¿no?
Pues esto es lo que decía Enrique Ruiz Escudero. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que si las comunidades autónomas lo solicitan, lo van a apoyar. La escuchamos.
Estamos hablando de unas altísimas cotas vacunales. Ahora, si para incrementar para llegar a este 3% que falta puede ser un incentivo, el ministerio lo que va a hacer es apoyar las decisiones que tomen las comunidades autónomas.
Bueno, pues claro. Así están las cosas, Concha.
No, claro, lo que estábamos diciendo antes, bueno, yo estoy a favor del pasaporte COVID, pero hablabas de que decía comedores separados. Ayer estuve escuchando a una viróloga con motivo de que ya empiezan a hacer las cenas de empresa, que bueno, cada vez son antes porque luego no hay sitio en diciembre. Y entonces le preguntan a la viróloga que qué hacer en estos casos, porque dice, claro, cuando estamos en nuestro puesto de trabajo todos estamos con la mascarilla, pero a la hora de comer con los compañeros y tal, sabemos que hay compañeros que no están vacunados. Y entonces esta doctora decía, es que se tienen que hacer grupos burbuja. Y si vosotros, vuestros compañeros, sabéis que estos no están vacunados, a una mesa aparte, porque efectivamente para comer y beber te tienes que quitar la mascarilla, ¿no? Entonces, que esto lo va a poner SEAT en sus comedores, pues me parece muy bien. Porque yo no tengo por qué estar comiendo enfrente de un compañero que no se ha vacunado y que a lo mejor entre risa y risa, una tos o una pinchada de la paella, pues me contagia y me pongo mala. Entonces, los que no están vacunados tienen que estar aparte. Como en Austria, esta semana empezó diciendo que los no vacunados se quedaban en casa, confinados. Ahora, claro, como el despiporre de los contagios ha llegado a tal número que ha dicho todos confinados. Pero los no vacunados tienen que estar aparte.
Pues Concha, adelante, como en adelante, un momento Irma. Determinado hacían aquí Nieves cuando empezaron a prohibir fumar, ¿no?
Claro.
Las salas de fumadores o los comedores de fumadores y de no fumadores.
Eso es. Y si quieres fumar ahora te vas a la calle. Bueno, pues muy bien, pues el que quiera irse a la calle y pasar frío y tal, el que quiera fumar lo hará, pero se tiene que ir fuera, es decir, lo que molesta a la gran mayoría tiene que estar aparte, porque el resto no tenemos por qué estar aguantando.
Concha, repito.
Si te quedas fuera del sistema.
Contagia.
Adelante, adelante.
Contagia de la misma manera el vacunado que el no vacunado. Contagian de la misma manera. Es una cosa que no queda clara todavía, pero contagian de la misma manera.
No lo sé,
lo Belín. Único que he estado leyendo un montón sobre el tema. ¿Qué pasa? Que la persona que está vacunada está más protegida que la persona que no está vacunada. Y si no, claro, está más protegida. Lo mismo que la persona que ha pasado el COVID. Está más protegida.
Lógicamente,
contra la que no la ha pasado.
Y lo pasa más ligero.
Pero
mira, yo
una persona con COVID vacunada contagia igual a cualquiera que otra sin COVID. O sea, otra con COVID, pero no vacunada. De la misma manera.
Pero con la mascarilla evitaríamos esos contagios y con la distancia.
¿Quién te contagia?
Bueno,
pero esta es la manera.
Yo sé por mi sobrina que los que están llegando ahora al hospital, a unos hay que ingresarlos, a otros no, unos UCI, otros no, todos los que están llegando a día de hoy al hospital son no vacunados con el COVID.
Los que llegan, desde luego, en situación más crítica, ¿no?
Son los no vacunados, sí.
Claro.
Son los no vacunados.
De todas formas, vamos a escuchar sobre el pasaporte COVID lo que dice Martínez Almeida, porque al final, cuando lo escuchéis, no lo descarta.
Que no estamos en la situación en estos momentos, creo, por el número que tenemos de infectados por cada 100.000 habitantes, que en todo caso, si se pusiera encima de la mesa, habría que estudiarlo, porque significaría que se ha producido un aumento importante y que las condiciones de seguridad, tanto objetivas como subjetivas, desde luego habría que reforzarlas. Y por tanto, yo creo que al margen de que se adopte o no, no hay que, de primeras, desde luego, descartar medidas que pudieran aumentar esas condiciones de seguridad.
Pues hasta aquí este tema.
Alcalde, ¿por qué esperamos? Alcalde, ¿por qué esperamos a que llegue una situación tremenda para ponerlo? ¿Por qué no nos adelantamos un poquito y llegamos a las Navidades sin esas angustias?
Ay, es sí, yo de
tiempo.
Verdad, otra Navidad con restricciones.
Es terrible.
Por eso, Nieves.
Sería terrible.
Y además familiares que tenemos en distintas comunidades. Sí. Es que,
Otra Navidad sin ver a nuestra familia.
Familiares
en
distintas comunidades y distintos países. Es como en mi caso, que me vuelvo a quedar otra Navidad sin ver a mis sobrinos.
Fíjate, ¿ves?
Pongamos solución antes, por favor.
Desde luego. Pues mirad, vamos a ver qué pasa de aquí a Navidad. Lo iremos contando semana a semana. Pero ahora quisiera también, como Concha, nos hace siempre, ese saludo a los amigos de La Palma. Vamos a contarles a ustedes que se cumplen 2 meses del inicio de la erupción del volcán de La Palma y hoy también se cierra la campaña solidaria de los niños madrileños
Qué
con
bonita.
Los niños de La Palma, que se han quedado sin colegio. Se ha pedido 1 euro por estudiante. Así que os pido que escuchéis atentamente al secretario regional de las Escuelas Católicas de Madrid, a José Antonio Poveda, que habla de los colegios y de los niños que con esta campaña también aprenden a tener solidaridad.
Esperamos que la acogida sea buena, la causa lo merece, hay que enseñar solidaridad y mostrar solidaridad con nuestros amigos de La Palma que tanto están sufriendo. Esperamos que sea un éxito.
Pues esperamos que sea un éxito. También escuchamos a Pedro José Caballero García, presidente nacional de Concapa. Nos cuenta que la campaña está teniendo muy buena acogida.
Bien. Está siendo muy bien acogida por todos los centros educativos. Una campaña solidaria que nace para intentar paliar en la mayor medida posible las necesidades de todas esas familias que han perdido todo por culpa del volcán. La escuela también es solidaria y enseña a sus alumnos a ser también solidarios. Mucho ánimo y que nuestra solidaridad llegue hasta La Palma y sus familias.
Y por último vamos a escuchar a José Manuel Simancas, es vicepresidente de FAPA, Giner de los Ríos. Dice esto.
Está teniendo muy buena acogida entre los colegios de Fuenlabrada, que todos los niños y niñas se sienten muy orgullosos de poder colaborar y ayudar a los niños y niñas de La Palma, porque eso sí que lo están sintiendo mucho. Están viendo cómo familias pues han quedado destrozadas y ellos entienden que con ese granito de arena, con ese euro, pues van a ayudar a salir esas familias del pozo, y desde aquí me piden que os diga que están deseando que el volcán se apague y que vuelvan a hacer vida con normalidad.
Pues deseando que el volcán se apague, esta campaña de colegios, desde luego públicos, colegios también concertados y escuelas católicas, todos a una. Esperemos que sea una buena recolección para ayudar a los niños que han perdido casa, que han perdido colegio, que han perdido su vida cotidiana. No sé qué os parece, qué reflexión en voz alta, Concha, empiezo por ti. Pues, ¿te sugiere todo esto?
A mí me sugiere que desde pequeñitos debe ser que también nos lo han inculcado a nosotros, porque España es un país solidario.
Sí,
y
sí.
Me parece preciosa esta campaña, ya nos hablaste de ella, fuiste tú la que la presentó, Nieves, y me parece estupendo que los niños se solidaricen con otros niños. Esos niños que han perdido sus juguetes, sus disfraces, lo que les trajeron los Reyes Magos el año anterior, sus dibujos, sus libros, lo han perdido todo. Y entonces, si yo saludo todos los viernes a La Palma es para decirles que no nos olvidamos de vosotros, que estamos con vosotros, porque esto es tan terrorífico que no nos podemos olvidar ninguno, pero que desde bien pequeñitos ya les estemos inculcando el hay que dar gracias por todo lo que tenemos y ayudar al que lo necesita, me parece una campaña preciosa.
Bueno, ¿qué os parece a las dos chicas mientras seguimos a la espera de Marilo Montero, que no nos hemos olvidado de ella, pero debe estar sin cobertura en un lugar que es imposible conectar con ella? Adelante, Belinda.
Pues yo creo que después también de lo que ha dicho Concha, lo máximo que han perdido es la seguridad, aparte de las cosas materiales, ¿no? Y tener que una vida organizada, con un futuro predecible, a ver que todo cambia radicalmente y se pone en el lugar opuesto. Y yo creo que esto nos recuerda que realmente debería existir una asignatura que se llame solidaridad,
sí,
aparte de valores, en todos los colegios desde que son pequeños. Uh-huh. Y que esto sea una inercia y que sea un ejercicio común, y que para probarlo tuvieran que hacer prácticas con ancianos, en hospitales, ayudando a gente de la calle, o sea,
Uy, qué bueno, que fuera una cosa normal.
Yo es una idea que tengo desde hace mucho tiempo y creo que sería de verdad que nos escuchen los educadores, porque sería una forma de inculcarlo desde pequeños, o sea, lo mismo que aprenden matemáticas, ciencias naturales, lengua, historia, que aprendan solidaridad desde pequeños.
Desde luego. Irma, no sé si ha llegado la campaña a tus niños, no lo sé.
Sí, claro que sí.
Ah,
lo mismo
qué
que
bien.
La de alimentos, recogida de alimentos también ha llegado. Y es verdad que La sociedad en España, en nuestro país, la sociedad civil responde siempre. O sea, está por encima, es el mayor bien, el mayor bien que tenemos, de verdad que sí, porque siempre responden y es increíble. Por otra parte, hay, espero que no haya subido, que es el 10% de la Isla Bonita, que es el 10% que está ardiendo, pero el 90% tiene miedo a desaparecer económicamente porque la lava del olvido, de la destrucción de empresas dedicadas al turismo, tiene mucho miedo a que ya no vaya nadie. Mirar, hace un mes y pico participé en un telemaratón que se hizo desde la Telecanaria, pasando por todas las autonómicas, y ahora la Telecanaria me ha invitado a ir y hacer un reportaje por las zonas turísticas que están esperando que la gente vaya.
Claro.
Porque
claro,
si no,
claro,
se cierran sus negocios. Y el fin de semana que viene voy a ir y os contaré.
Ah, qué bien, qué por bien, favor. Bien. Pues sí, 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 sí. Necesitamos sí. que nos cuentes.
Enseñar esa otra parte que necesita que vaya la gente. Y lógicamente intentaré acercarme lo que pueda a tantas personas que han perdido muchísimo.
Pues por favor, te tendremos de enviada especial, ¿te parece?
Muy bien.
Vamos gracias, a saludar ya a Marilo Montero, que se incorpora con nosotros en esta tertulia de Ellas. Es viernes. ¿Qué tal, Marilo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, lamento muchísimo, pero no hay forma de conectarme. Tengo muchísimos
estás?
Problemas.
¿Dónde
no,
estás?
Pues, ya estoy en Madrid.
Ah, vale.
Pero
he tenido
problemas con internet, no sé por qué motivo, no hay forma de conectarme, pero ni el teléfono, ni los datos, un lío.
Bueno,
hasta
suele pasar. Bueno, pues nada, te escuchamos perfectamente, estamos hablando del volcán de La Palma. No sé si quieres decirnos algo, porque enseguida vamos a hablar de otro tema solidario, pero adelante, cuéntanos, cómo 2 meses ya de el volcán y esto parece que va a seguir.
Bueno, pues quizás es que haya que tener mucho más cuidado con las promesas que se hace a gente que lo ha perdido todo y que está muy sensible. No se puede ir por la isla diciendo vais a tener toda la ayuda y que ellos crean que no se les va a olvidar, pero que nadie tiene todavía una casa en la que restablecer su vida, ¿no? Entonces que hay que ser muy prudentes y no engañar a la gente con falsas promesas. Hay proyectos, supongo que lo habréis estado hablando, no he tenido oportunidad de escucharlo, perdonadme.
Sí.
Pero hay proyectos de reconstrucción de una especie de comunidad con 538 casas, que tenga farmacia, supermercado, iglesia, para que los vecinos estén todos juntos, pero es que eso no se va a hacer mínimo cuando termine el volcán, que todavía no sabemos cuándo va a terminar,
claro,
cuando la burocracia lo permita, que la burocracia ahora mismo es una de las cosas que no se está saltando nadie, porque si se lo hubieran saltado, las ayudas igual hubieran sido efectivas y podría ser mínimo un año o dos después de que acabara la erupción del volcán. Se me parece que se les ha engañado a esta gente, que realmente pues están durmiendo de prestado en casas con unas incomodidades tremendas. Ajá. Y habiendo perdido su trabajo, su hogar y su diario, ¿no? Su vida.
Por eso esta campaña que se llama así de sí. Bueno, pues con Madrid, con nuestros amigos de La Palma, lo que queríamos era que la ayuda llegue directa a través del Padre Ángel, sí, o de Cáritas, pero que lleguen. Porque es verdad que el papeleo, la administración, al final esas ayudas tardan en llegar. Así que queremos que antes de Navidad estas ayudas estén en manos de estas familias. Bueno, sí, ya que hablamos de familias y de solidaridad, me parece que con una música de niños enseguida vais a saber de qué vamos a hablar.
A ver.
Ay, no, chica, a mí no me gusta lavar.
Hormiguita retozona.
Bueno, que es que la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, AEAF, ha organizado la tradicional fiesta de pijamas con el lema Ni un niño sin familia. El acto central se ha celebrado en el Colegio San Luis Felca de Madrid. Nuestra querida amiga Olvido Macías siempre está detrás de estas campañas. Pues bien, cuenta con el apoyo, entre otras caras conocidas, de Vicente del Bosque, de Carlos Late y de Las Hormigas Trancas y Barrancas.
Únete al Día del Pijama por el derecho de todos los niños a crecer en familia.
Únete, uniros al Día del Pijama por la acogida familiar. únete al Día del Pijama, porque los pijamas están hechos de felpa, como yo.
Que no me gusta ni lavar, ni planchar, ni surcir, ni fregar.
Como
a
yo.
Mí solo me gusta jugar, jugar y jugar.
Pues así dice la campaña, donde han participado muchas caras conocidas. Hay que decir que detrás de esta asociación de acogimiento familiar, AEAF, hay mucho trabajo, porque intentan que niños que sean acogidos en una familia. Vamos a escuchar algunos testimonios de los pequeños y de sus nuevas familias.
Hola, me llamo Marco y soy hermano de acogida. Y es lo mejor.
Y es una segunda oportunidad para poder crecer en familia y saber lo que significa ser aceptada y querida incondicionalmente.
Hay muchos niños que necesitan familias de acogida. Pensadlo, haréis un bien muy grande. Necesitan nuestra ayuda.
Pues bravo por el trabajo que hace AEAF y en concreto nuestra compañera Olvido Macías, a la que tú conoces sobradamente, Mariló.
Mira, estas cosas me parecen de una ternura. ¿No os parece que la educación infantil y las cosas infantiles como leer un cuento, saltar, brincar, jugar, eso sigue siendo un fundamento educacional necesario para los niños y que no cambia? Por mucho que hayan entrado los aparatos estos electrónicos y los juegos, pero escuchar, por ejemplo, la gallina turdeca,
sí.
Yo creo que es absolutamente necesario en la educación infantil. Y es que eso no puede, no es sustituido por ninguna otra educación del siglo XXI. Yo creo que es necesario que siga siendo así, o jugar, o irte eso con pijama, que es algo divertido, como hacer una travesura. Me parece maravilloso que, sobre todo, además, que todos los colegios en los que los niños van vestidos con un pijamita lo vean como algo muy divertido, que eso les enseña a ser solidarios y que se solidaricen también con niños que solo ocurre en España, que solamente hay que traerlos de otros países, ¿no? Como normalmente se suele hacer desde África.
Son niños de familias vulnerables, niños cuyos padres, pues a lo mejor están rehabilitándose por el tema de la droga, o a lo mejor algún papá, mamá que están en una situación adversa, pues necesitan que una familia se haga cargo de los niños durante un tiempo, que a lo mejor ese tiempo se prolonga, pero necesitan el calor de una familia. Así que bravo, no sé si queréis decir algo más, porque si no ya está Alicia. A ver, Irma, ¿quieres decir algo más o pasamos rápidamente a darle la palabra a nuestra psicóloga?
Sí. Yo creo sí, porque si no se va a quedar poco tiempo para ellos. Y luego pues felicitar y desearle mucha suerte esta noche a Belinda también, que tiene por delante la presentación de una gala que da vida.
Muchas gracias.
Pues adelante, Belin, cuéntanos, porque claro, estamos hablando de cosas solidarias, cuéntanos qué vas a hacer esta noche.
Gracias, Irma, pero no quería solaparme. Pues presento Tierra de Hombres, como todos los años, es una ONG maravillosa con la que colaboro, y vosotros vinisteis ya un año, Nieves y tú, o sea, Nieves e Irma, y bueno, lo que se trata es de coger a niños de diferentes lugares con poca capacidad, para poder sanar a esos niños en los países de origen. Los traen a España, los niños se operan aquí y se devuelven a sus familias. Entonces,
bueno,
se llama Tierra de Hombres y de verdad que hacen una labor maravillosa.
Bueno, no sé si os parece, Concha, que es que en cercano a la Navidad empiezan a aflorar estos grandes gestos, pero debería ser todo el año, yo creo.
Debería ser todo el año, la verdad es que sí. Vuelvo a insistir que España es solidaria y en cuanto hay una emergencia o pasa cualquier catástrofe, sea la fecha que sea, ahí está España y los españoles. Pero fiestas, estas celebraciones, todo esto que se hace ahora de cara a la Navidad por el espíritu navideño, tendría que ser todo el año, ¿no? Seríamos todos mucho más felices, la gente que está sola tendría más compañía. Estos niños de la fiesta del pijama lo que necesitan es una familia, es una rutina, un estar en una casa, hacer los deberes, jugar, cenar, a dormir.
Que los quieran.
Claro, y sentir el amor de hermanos. hermanos, de padres, mientras su familia se está estructurando, porque como ha dicho Nieves, son familias desestructuradas, o estos niños que vienen aquí a operarse, como dice Belinda, pues está muy bien que lo hagamos ahora porque parece que en Navidad tenemos todo ese corazón más grande, pero esos niños van a venir aquí en febrero y en marzo cuando puedan traerlos para operar,
claro,
¿no?
Claro,
entonces,
efectivamente.
Claro, tendría que ser todo el año, sí.
Bueno, pues después de hablar de tanta solidaridad, un poco de sentido del humor,
venga,
porque vamos a hablar de estos. Que pasen, por favor, que pasen. A ver, a ver.
Que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno,
ninguno de feo.
Puedes quitar las chicas.
A ver, Alicia, por favor, Alicia López Los Santos, queremos hablar de feos o de guapos.
Sí.
A ver, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues por la imagen, ¿no? Que es importante.
Venga, vale, venga.
Sí, sí. La imagen física, la imagen corporal, porque no solo es importante a nivel de cómo nos sentimos, nuestra autoconfianza, que la imagen que nosotros pensamos que damos al otro nos afecta a nivel psicológico. O sea, uh-huh, es parte de nuestra personalidad y nos hace, es una herramienta, un instrumento de cómo nos enfrentamos al mundo. Entonces, esa percepción que tenemos de nuestra imagen corporal es muy importante.
Ya.
Y hay que tener mucho cuidado también de,
bueno,
de
pero,
las modas.
Claro, moda, de las modas, eso es. Porque la baja autoestima, aquella persona que se ve llena de defectos, bueno, en fin, a lo mejor esconde también un problema que es más de psicólogo que de ir a un cirujano, ¿no?
Claro. El tema es que a veces para nosotros tenemos feo algo y pensamos que todo el mundo se fija en eso cuando nos mira. Igual uh-huh, nos han dado cuenta, pero nosotros tenemos nuestra atención y nos relacionamos con nuestro entorno en función de esa imagen que creemos que damos.
Claro, pero yo quiero preguntar a nuestras chicas, Alicia, y enseguida tú valoras lo que digan. Por ejemplo, ¿preferís estar en compañía de una persona fea o de una persona guapa? Pero decid la verdad, ¿eh? A ver, Irma.
Pues mira, cariño mío. Entonces, la pregunta, entonces, es ¿qué preferís? ¿A los feos antes que a los guapos o cómo?
Claro, mira, no, tengo, a ver, dinos.
Mira, un amigo mío, después de tener muchas parejas y muchos novios, uno tal, que unos hacían sufrir, que si celos, que si no, un día lo vi que estaba muy contento, como muy equilibrado, muy tranquilo. Y una sonrisa como incluso, digo, ¿qué te pasa? Y dice, pues mira, ¿sabes que después de tanto tiempo tengo ahora este novio? Me enseñó una foto, digo, oye, es guapísimo, ¿qué tal? Dice, mira, ¿por qué he llegado a la conclusión siguiente? Más vale un bombón a repartir, perdón por la palabra escatológica, que una mierda para uno solo. Y esa cara, esa sonrisa que tenía de bobalicón, efectivamente me decía, el rato que me toca me lo como, pero qué rico está y qué guapo. No sé, eso me lo dijo.
Ya, entonces, hablando de uno mismo, nos acercamos. Yo tengo que decir que tengo predilección por los feos. Y ya, así, me confieso. A ver, Mariló, tú di la
bueno,
verdad. A ver.
Bueno, tu marido es muy atractivo.
Ya, pero bueno,
y simpático.
Pero bueno, vamos a ver, yo digo que a mí me encantan los feos, pero
ah, bueno,
yo no hablo de
que
mi marido
sea feo. Ah, vale, vale. Estaba tomando nota yo para decírselo, ¿eh? Claro, claro.
No, pero vamos a ver, si hay una mesa, la mesa de esta noche de Tierra de Hombres, si en esa mesa hay dos guapos y dos feos, yo me siento con los feos, pero no por nada, es que no lo puedo evitar.
Pues
es que
no, yo te voy con
pero
los
porque
guapos.
Te dan pena o cómo.
No, yo qué sé, me parece que va a ser más divertido. ¿Tú qué dices? A ver, Belín. Tú dices que con los guapos. Tú con
yo
los guapos.
Mira, a ver, o un feo atractivo y sexy, que los hay, o un guapo que le mires y, madre mía, que con solo mirarle no tengas ni hambre ya para cenar.
¿Pero sabes hablar algo con el guapo?
Es que guapos, inteligentes, con sentido del humor, ponemos en la etiqueta, o sea, ¿una mujer guapa es tonta? No.
No.
Hay mujeres guapas, muy atractivas y que también tienen cabeza. Pues lo mismo
sí,
pasa con los hombres.
Sí. Bien.
Hombre, mirar a un feo y que se te quiten las ganas de comer, pues luego hay feos atractivos. Luego hay feos atractivos.
Está, claro, sí, pero los feos siempre sacan un atractivo, o sea, son más simpáticos, más graciosos.
Hombre, venga, dale vuelta a la cabeza. Yo doy ya cuando las mascarillas se quiten, imagínate.
No, pero a ver, Marilo, no, Montero, no Montero, a ver, tú, tu opinión.
Hombre, vamos a ver, también es que se vincula mucho la suciedad. A mí, por ejemplo, la conjunción de mirada y sonrisa, pues que puede ser que te puedas derretir y no ves igual luego en detalle que la cara sea el prototipo de belleza que se nos ha establecido, ¿no? Uh-huh. Ahí, yo soy más de atractivos.
Ah, bien. De guapote. Entonces ahí vamos a coincidir todas, yo creo, ¿eh?
Claro.
Sí, claro, pero ¿no? Hombre, un tío guapo que esté bueno y que esté petado y que tal, y dices, pues mira, pues muy bien. Pero igual tampoco te hace cosquillicas en el estómago y no gusta. Pero una mirada con una sonrisa... Y yo creo que en la mirada está profundamente la revelación de la personalidad del hombre.
Ahí has dado en el clavo, Marilo, yo creo. Pero vamos, que lo diga nuestra experta y enseguida, Concha, no sé si tú te has definido.
Bueno, no me he definido, pero esto es como muy complicado. Lógicamente nos atrae todo, sobre todo en la sociedad en la que estamos, nos atrae más el físico, lo guapo, lo que te entra por los ojos, por mucho que decimos que la belleza está en el interior. Pero, claro, pero... Si nos ponemos a hablar de aspecto físico, que es lo que hablaba en un principio Alicia, si a mí me pones un guapo sucio y un feo limpio, me voy con el feo limpio.
Eso es, bueno, ya claro. Estamos afinando un poco. Claro. Claro.
¿A qué venimos?
Eso es, ¿a qué venimos? Eso es. Vale,
bueno, vale. A ver, Alicia, ¿cuándo nos importa el físico? El nuestro, ver, el de los demás, a ver.
Yo el otro día estaba hablando con una amiga que también es colega y yo le dije que a mí normalmente la gente que me parece fea es que es fea por dentro. Lo demás,
amigo,
me
gusta. Vale.
Normalmente veo a la gente, si me cae bien y tal, yo le veo atractivo.
Claro.
Hombre, otra cosa es que sea el atractivo de Belinda o de Mariló, esos conjuntos que dices, madre mía, se quita el hipo uno. Pero... Cuando ves a alguien que te cae bien, yo le veo hasta guapo. Yo me podría enamorar de cualquiera, yo pienso. Pero cuando veo a alguien feo, es que no me gusta por dentro. Y ya no me gusta nada de esa persona. Claro. Me parece desagradable.
Pero eso es una cuestión de piel también,
sí,
¿eh?
Sí, puede ser.
Da igual, Concha, que sea feo o guapo, pero te acercas a alguien o te presentan a alguien y dices, uy, con este me voy a tomar un café. Y a lo mejor está buenísimo. Pero no, es una cuestión de piel.
Pues fíjate de tu piel. Porque sí. La gente lo que no hace es fiarse de su instinto.
Yo me
y te
fío mucho de mi piel.
Fiar.
Yo sé.
Porque
hay
somos
que fiarse.
Animales.
Sí. Bien, ahora yo os planteo otra cosa. A las chicas. A ver. Si es feo, sí, pero tiene dinerito, mucho, mucho, muchísimo.
¿A que le veis guapo? No.
Bueno.
Feo con dinero, hija. Feo con dinero.
No. Pero, ya os contaré yo una historia mía personal fuera de cámaras. Fuera de micrófonos. Ya os lo contaré. O sea que no. Ya te lo digo yo que no.
No le
bueno.
Hago yo la ola. No.
Bueno, y todas, había, me parece que Marilo estaba por ahí queriendo decir algo, ¿no?
Pero es que hay muchas veces que el dinero sí que hace atractiva a la persona, porque Steven Spielberg en su momento, por decir así, uno que se me ocurre, decir, no es guapo,
no,
pero es que
no lo
se
es.
Ha convertido con los años en un hombre atractivo. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque se ha puesto más limpio que antes, o porque ahora se le conoce más y por su talento igual resulta más seductor o más atractivo, porque las películas o la mayoría de las películas que hace te pueden seducir más o menos, pero sabes que está petado de millones, pero a mí personalmente y por lo que creo que el conjunto de todas hemos coincidido es que nos da exactamente igual la cantidad de dinero que tenga en la
totalmente.
Cartera.
Ya, no, bueno, nada. Esto lo decimos aquí ellas,
yo no podría.
Pero Alicia, el resto de los mortales... Pues imagen física y la economía.
Sí, lo siento, chicas, pero ahí os tengo que decir que sois muy... no la excepción, lógicamente, pero sí hay muchas personas que ven atractivo también el poder económico. Y que
mira,
lo hacen... Sí, Concha, lo siento, pero...
Mira, de verdad, un tío feo, maloliente, espantoso, aunque le salgan los millones por las orejas...
Pero ese es un extremo, Concha.
Bueno, ya, claro, es que me tengo que poner
pero
en ese
si
extremo.
Pero si es la misma persona, con dinero, sin dinero, el ambiente, cómo se rodea, su colonia buenísima, hace que te sea igual. Más atractivo, que te ayude, que él mismo, sin nada... No. Un poco los dientes un poquito más amarillos, las uñas un poquito, la ropa distinta. Claro, es que somos un conjunto de todo. Yo me acuerdo que tenía un paciente que era una persona guapísima y con mucho dinero. Y me decía, es que yo no sé si vienen por mí, por cómo soy o por mi dinero. Es que es un conjunto, entonces no vamos a ser demagogos. Las personas somos un conjunto. Nosotras mismas, sin depilar y con otra ropa, otros pelos o algo, pues igual no eres tan atractiva, Concha. Y sin embargo...
¿Nosotras? ¿Sí? ¿Perdona?
Sí.
Oh. Ahí has estado muy bien, ¿eh, Soriano? Ahí has estado
al quite, ha estado al quite. Oye, Belinda está muy callada en este momento. A ver.
Me habéis bajado la libido. Yo, un señor con mucho dinero, pero los dientes amarillos no existen. O sea, no es que por mucho dinero que tenga, no me puedo acercar a esa boca.
Es que esas uñas.
Para luego se abraen las cosas, me pongo más escatológica. Yo creo que hay gente con mucho dinero insoportable por la prepotencia, hay gente con poco dinero maravillosa, hay gente con dinero encantadora. Yo creo que es la energía más que el dinero. Totalmente. Y luego el físico, por supuesto, que influye. Alguien con mucha tripa y muy gordo, pues a mí no me atrae, sinceramente. A lo mejor realmente el día de mañana me veis con uno así. Pero a día de hoy no. Me atrae un físico, bueno, pues es que ya no es lo mismo cuando éramos jóvenes. De hecho, mi marido no es el prototipo de hombre que me gusta. Me gustan morenos y él es rubito. O sea, que no sé qué hago ahí. Pero bueno.
30 años después dices, ¿y yo qué hago aquí?
Jate. Sí, no voy a pasar la
¿Será porque les queremos? A lo mejor, bueno.
¿Será porque no les vemos igual?
Oye, que Alicia, entonces, ¿qué consejo nos das antes ya de empezar
quedemos,
las despedidas?
Atracción.
Que nos quedemos con quien nos resulta atractivo. No por obligación, sino porque lo sentimos en la piel. Eso.
Sí.
O sea que tiene que haber ahí alguna mariposilla, ¿no?
Sí, claro.
Sin mariposilla, malo. Ubi, estamos de Ubi.
Si no, nos estamos obligando a estar. Y entonces, no sé si merece la pena vivir así.
Uy, a nuestra edad, a mí ni de coña, mi edad, estar por estar, ¿qué me estás contando? Vamos, ya te digo yo que no.
Ay, Irma, a ver. Irma, no te rías y di tu...
Después de mucho tiempo, de repente descubrí. Pero es que, mira, el otro día, Alicia, cuando salíamos en el coche, que Mariano me estaba esperando, resulta que dije, mira, te lo presento un momento. Y parece como que, no sé, como que lo estaba mostrando, no sé, me dio una sensación así.
Lo haces muy bien mostrándolo, Irma.
¿Sabes? Porque además tiene
pues estás orgullosa de tu pareja. Y eso es súper bonito.
Estoy orgullosa de la persona, el que va pero coincide que he encontrado a alguien que es el prototipo de persona físicamente que a mí me gustaba.
Pues ya está.
Sí,
bien.
Sí, sí,
bien.
Di con él, después de tiempo y dar varias vueltas, di con él, sí.
Bueno, pues hemos dado con ellos. Bravo, bravo, bravísimo. Bueno, oye, chicas, hay que empezar a despedir. Oh. Espero que con ese blog, Alicia, tengas mucho éxito. Volvemos a decir que simplemente nos tenemos que acordar del sapo, ¿no? ¿Cómo es tu blog?
Los sapos también besan, porque no todos son príncipes, como estamos viendo ahora. Hay que dar una oportunidad a la gente a que se muestre. Sí.
Bien, los sapos también besan, el blog de Alicia López Los Santos. Mariló Montero, ¿cómo se presenta la semana y el fin de semana?
Mira, tengo unas ganas de coger el fin de semana que os podéis hacer una idea. Creo que llevo como 2 meses sin parar en mi casa. Y además, bueno, tengo la casa patas arriba por unas obras de Filomena ahora.
Anda.
Y estoy sin suelo, sin wifi, sin ordenadores y bueno, lo único que quiero es poder montar un par de sofás para estar sentadita y poder estar tranquila en casa este fin de semana. Con eso me conformo.
Bueno, pues mira, a ver, Concha, tú.
Pues mira, yo tengo comida familiar en casa, que fíjate qué tontería, pero es lo que más me importa porque vienen mis hermanos de fuera, no vaya a ser que las Navidades no las estropeen y nos vamos a juntar todos, súper paella que voy a hacer el domingo en casa para todos, o sea que para mí un planazo.
Bien, bien, y cuéntanos, Belinda, el tuyo.
Pues yo ya me he subido al coche camino de la gala que presento esta noche en Tierra de Hombres y nada, aparte de eso tengo una fiesta de cumpleaños todos disfrazados de dinastía poca gente, pero bueno, una fiesta así al aire libre y luego estar con mi madre, mis hijas y mi marido.
Bien, pues lo nada, mejor. Estupendo. Irma Soriano, que
yo
tú
igual,
estás
mía,
ahí
a con... ratitos hacer de hija, porque hay veces que a veces ya no sé si soy la hija o la madre de mi madre.
Sí.
Entonces tengo ahí esos ratitos de juego y con los pequeños y toca el cumpleaños de uno, la otra que va a salir con sus amigas, que ya empieza a salir y a quedar en el centro.
¡Madre mía! Ay, ¡madre
bueno,
mía!
Como va a llover y todo esto,
hoy queda
Ramón muy cortado.
Bueno, pues a todas, gracias por haber estado una semana más. Se os quiere mucho. Mariló Montero, Irma Soriano, Belinda Washington, Concha Galán y Alicia López Los Santos, que están hoy en los estudios centrales. Gracias. Y a todos ustedes, que tengan un buen fin de semana, que se abriguen, que ya han visto que va a venir mucho frío a partir del domingo. Y nada más, el lunes, si quieren, volveremos a estar junto a ustedes. Será ya a las 4 de la tarde. Si quieren oír las Olimpiadas del Saber, será mañana esa edición especial a las 4 de la tarde también con los chicos, con los más jóvenes de la Comunidad en Madrid. Nada más, disfruten. Adiós, amigos. Adiós, adiós, adiós.
Adiós.